sin salida y que el escándalo de corrupción sobre Santos Cerdán, Ábalos y Koldo es solo el principio de lo mucho que falta por salir. El presidente de Castilla-La Mancha es protagonista en estos micrófonos de Herrera en COPE, donde apunta a que Sánchez aparece en grabaciones que algunos ministros han realizado y guardado.
Yo creo que es el momento más grave de credibilidad para el Partido Socialista en toda su historia reciente. Es enormemente grave, creo que nos cree muy poca gente, o mejor dicho, cree muy poca gente a la dirección. El papel de víctima ya no cuela y, sin embargo, todas se están demostrando, o al menos una parte muy importante, se están demostrando veraces, ¿no? A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse y por las amenazas de Koldo, de Aldama, que ya dije en su momento que es una bomba de racimo, que lo tiene todo grabado. Ministros que han guardado en pendrive y en discos duros las conversaciones con el presidente. No es por nada, ¿eh? Pero hay que atarse los machos.
La entrevista que Carlos Herrera le ha hecho a Emiliano García Page y que no tiene desperdicio la puedes volver a escuchar aquí en nuestra web en cope.es. Pues bien, esta entrevista ha llegado hasta la sesión de control al gobierno en el Congreso. Fuentes del PP aseguran a COPE que tras escuchar al varón socialista se demuestra que nadie se fía de Sánchez, ni siquiera quien comparte con él la mesa del Consejo de Ministros. Nos vamos hasta la Cámara Baja, allí está Maribel Sánchez.
Sí, la degradación del gobierno de Sánchez sigue superando todos los límites, nos dicen los populares en pasillos del Congreso tras escuchar esa entrevista de Page en COPE, y hablan de putrefacción del régimen sanchista. Tirando de la ironía gallega que caracteriza a los de Feijóo, se preguntan si en la próxima reunión del Consejo de Ministros les van a prohibir entrar ni siquiera con reloj, no vaya a ser de esos que son inteligentes, un smartwatch que lo graban todo. Aún así, creen que cuando se hagan públicos esos audios de las conversaciones de los ministros con su propio jefe, con Pedro Sánchez, se enmarcarán dentro de la normalidad en un PSOE que empezó amañando las primarias del partido y fue escalando en la degradación con mordidas, tráfico de influencias y contratación irregular de familiares y prostitutas. Y es que nos dicen que es normal que todos desconfíen de todos y que quieran guardarse las espaldas con grabaciones que les salven de la justicia.
Y mientras tanto, en COPE seguimos conociendo detalles de esos registros que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizó la semana pasada a empresas y domicilios de la trama en toda España. Uno de los más significativos fue el piso del exministro José Luis Ábalos en Valencia. Patricia Rossetti.
Ábalos no estaba solo en el momento del registro. Le acompañaba una mujer de nombre Anaís, a quien el exministro pidió que saliese a pasear al perro y que se llevase algo de desayuno. Al salir llevaba algo en el bolsillo del pantalón, un disco duro que la UCO le requisó. Es uno de los más de 30 dispositivos que esta unidad de la Guardia Civil incautó en el domicilio de Ábalos. El acta de los registros de la UCO refleja también que localizó en el domicilio del empresario navarro Anchón Alonso, propietario de Servinavar, una de las empresas implicadas en el pago de las comisiones irregulares, documentos que reflejan que Santos Cerdán era propietario del 45% de esta empresa, una escritura privada de compraventa de participaciones sociales entre Alonso y Cerdán, fechada el 1 de junio de 2016. El empresario transfiere 1.350 participaciones de las 3.000 que tiene la sociedad. Encontró además 16.000 euros en efectivo. Por orden del magistrado Leopoldo Puente, la UCO registró además la sede de varias constructoras en Granada, Valencia, Vizcaya y Toledo y pidió documentación a la empresa Acciona.
Y contamos también que en Cádiz 30.000 trabajadores del sector del metal han iniciado esta pasada noche una huelga de 2 días que amenazan con convertir en indefinida a partir del lunes si no hay acuerdo sobre subida de salarios y bajas temporales. A esta hora siguen ardiendo neumáticos, pero la policía ha logrado recuperar la normalidad de 2 de las 3 salidas por carretera de la ciudad que a primera hora de la mañana los manifestantes habían cortado por completo. Se han producido algunas cargas policiales en las que una persona ha sido detenida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Xabi Alonso se estrena esta noche con el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Arranca una nueva etapa en el Real Madrid y en esas muchas dudas sobre cómo va a ser el equipo que va a disponer Xabi Alonso para el debut a las 9 en el Mundial ante el Al Hilal, pendientes de Mbappé, que no se entrenó en la última sesión, ha quejado de fiebre. En rueda de prensa acerca de ese nuevo Real Madrid, el técnico vasco incidió en 2 nombres, Bellingham y Rodrigo.
Yo creo que Jude tiene la capacidad de abarcar mucho campo, pero tiene que partir de la posición correcta. Y yo creo que Jude tiene alma de centrocampista, yo creo que a él le gusta poder participar en la elaboración y luego tiene esa gran calidad de poder llegar. Sé que es lo que había pasado, como el final de la temporada pues no fue fácil para él y desde el primer día pues hablamos y le veo con ganas. Le veo con ganas de disfrutar en el campo, de aportar, de disfrutar sobre todo.
Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego. Por cierto, en el Al Hilal será baja su delantero titular, Mitrovic, por lesión. Antes, a las 6 va a ser el debut del Manchester City de Pep Guardiola ante el Wydad Casablanca. Mientras tanto, el Atlético de Madrid, informa Antonio Ruiz, va a poner rumbo hoy a Seattle para su segundo partido del Mundial de Clubes ante el Sounders la madrugada del jueves al viernes.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 27 grados a estas horas en el centro y cielo despejado, aunque habrá más nubes por la tarde. Hoy nos espera un día muy caluroso con máximas de 38 grados. Hay aviso amarillo por calor. Las mínimas se van a mantener en los 22 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, sigue el accidente en la M50 entre Pinto y Fuenlabrada, que provoca todavía 10 kilómetros de retención en sentido A3. Este accidente genera también retenciones en la A42 en Parla, sentido M30. Otro accidente también se mantiene en la A42 en Getafe, en sentido salida. En este caso son 2 kilómetros de retenciones. Además, hay tráfico lento en la entrada por la 4 en Pinto, en la M40 en Vallecas, sentido A3, y en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6. En el interior, muy densa la entrada por la Avenida de América, Cristo Rey, Avenida de los Reyes Católicos, Cuesta de San Vicente, por la A5 en Alto de Extremadura, en Atocha, Cibeles, Independencia y Gran Vía. Escuchas Herrera en COPE.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera, ¿has dicho el medio año nuevo? Uf, no sé qué preparar.
Relax, que del 17 al 30 de junio tenemos el langostino cocido de 20 a 30 piezas a 9,95 euros el kilo.
Ah, pues langostinos van a ser, sí.
Oferta disponible en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Quien compra un frigorífico Liebherr en el Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 26 de junio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa, Ana Velasco? ¿Cómo estás?
Qué tonto eres, ¿verdad?
Hablamos de curiosidades de la historia.
Sí.
Nos estamos riendo porque es que si no expulsamos a la gente de la antena. Sí, vamos sí.
Aquí todos somos amigos.
Claro, que
estamos
se sienten
dentro.
Aquí en la mesa con nosotros. Es que nos estábamos echando unas risas por eso de la operación Bikini. Que yo creo que ya, según los expertos, vamos tarde. Estamos a 18 de junio.
O sea, ahora ya no te pones para agosto o para julio, ¿eh? O sea, porque te quedan 10 días.
Y yo ya he visto a gente en la playita, que cuando es en junio, a gente en la playita te entra por dentro y dice, madre mía, ¿cuándo me quedan para las vacaciones? Pero ha surgido a raíz de la operación Bikini esta pregunta de desde cuándo nos preocupamos por nuestro peso y por nuestro aspecto físico, ¿eh? Que son este tipo de cosas las que hablamos en Curiosidades de la Historia.
Mira, la respuesta es muy fácil de saber. El azúcar.
¿Cómo, o sea, que el azúcar?
Claro, tú piensas en el azúcar. Uh-huh. El azúcar nosotros lo tenemos muy cotidiano y además sabemos que es malo para la salud, que produce obesidad, que produce caries, que está relacionado con muchas enfermedades, la diabetes y demás. Pero claro, tú piensas que es que el azúcar nos acompaña desde hace tanto tiempo.
¿Desde hace tanto cuánto es?
A ver, realmente desde hace 2.500 años sabemos que se produce azúcar como nosotros lo conocemos.
Vale.
Y sabemos que el origen del azúcar es India.
Vale.
De hecho, lo sabemos tanto que la palabra azúcar es verdad que pasa por el árabe y esto va a ser muy importante porque España tiene un papel súper importante en la historia de la extensión del azúcar.
Vale.
Pero tú fíjate que el nombre original es sánscrito y se llama Sarkara. ¿Qué me dirás? ¿Por qué Sarkara? ¿Dónde sale esto? ¿Arenilla?
Vale.
Claro, porque el azúcar le consumimos en cristales y parece arena, tanto el azúcar moreno como sobre todo el azúcar blanco, que durante mucho tiempo fue el más valioso y de hecho se llamaba oro blanco.
¿Pero el azúcar blanco ya existía entonces?
Sí. Los indios empezaron a, los hindúes, los indios, como les llamaba antes, empezaron a fabricar azúcar refinado, lo que nosotros conocemos como el azúcar que sale de la caña de azúcar.
De la caña de azúcar.
Esa caña de azúcar lo que hacía era que servía, se sacaba el jugo y luego se pasaba por una serie de procesos que estaban con metales, con bronce, con el hierro, porque tú piensas que estamos hablando del final de la prehistoria.
Sí.
Y se fue extendiendo por el mundo, aunque fíjate que era tan caro que era medicinal. Lo que hacía era que se iba lavando para que perdiera el color y cuanto más blanco, más puro entonces se consideraba mejor y más gustaba.
Vale, pero eso no significa que antes no comiesen cosas dulces. Estoy pensando en la miel, por ejemplo.
No, claro. O sea, esto es muy importante. No estaba el azúcar, porque el azúcar se va a extender a partir de la Edad Media, pero sobre todo a partir del Renacimiento, sobre todo con la conquista de América, que tú piensas que pensamos además en la esclavitud, las enormes plantaciones americanas de azúcar, que junto con el café y con el té van a ser los grandes productos y también el tabaco, que también va a causar mucha adicción. Pero en la popularidad del té y del café, tú piensas que cuando tomas el té es una cosa bastante insípida y cuando tomas el café es bastante amargo.
Uh-huh.
O el chocolate. Va a estar vinculado al azúcar. Entonces,
vale,
el azúcar va a ser la historia de la civilización humana. Es, vale, increíble.
Pero, por ejemplo, también melaza. Entiendo que...
Por ejemplo, ¿sabes? Al principio sí que se conocía, por ejemplo, en Grecia o en Roma o incluso en la Edad Media se conocía el azúcar. Lo que pasa es que se usaba sobre todo para ungüentos porque era carísimo. Venía de Persia, venía de la India, venía de muy lejos. Se usaba para ungüentos y medicinas. De hecho, la palabra bombón viene de bombón en francés, bueno, bueno. Se metían las hierbas o los medicamentos dentro de unas bolitas de azúcar y se daban a los niños para que comiesen las medicinas.
Qué bueno.
O a los enfermos. Por eso nosotros llamamos hoy bombones a los bombones.
Qué bueno, no tenía ni idea.
Y lo que tenemos en la antigüedad de los sabores dulces, que sí que había, claro, o sea, no tenemos que pensar que el azúcar es lo mismo que el dulzor, que, ajá, es un sabor que además a los humanos nos gusta especialmente, igual que el sabor salado. Pues la miel. Por ejemplo, la miel era muy valiosa, pero también la melaza de frutas o las pasas. Piensa en cuántos postres ingleses
seca,
y demás,
claro,
tienen frutas secas. Pues eso, por ejemplo, era una de las cosas que se estilaba. El sirope de arce, que nosotros no lo consumimos, pero en América, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos es muy habitual.
Mm.
Y son estas savias de árboles. Y todo eso que tiene fructosa y demás, pues es una de las cosas que nos ha ido acompañando a lo largo de la historia de la humanidad en las caries,
ajá,
por ejemplo. Pero claro, tú piensas que en el neolítico o en el paleolítico, cuando no se consumía azúcar más que en muy pocos sitios. En América, por ejemplo, hasta el siglo XV no se conocía la caña de azúcar.
Pero sí había...
Había miel.
Dulces, claro,
había,
lo que habíamos hablado.
Panela, stevia, todos estos dulces que se sacan pues, de hojas y de cosas fermentadas que producen como mostos y dulzores, pero no azúcar. El azúcar lo lleva a los españoles. De hecho, el azúcar lo lleva Colón en su segundo viaje. En 1493.
El azúcar lo llevamos nosotros allí.
Sí, es que España tiene una importancia tremenda en la historia del azúcar. Primero, porque van a estar los árabes. Piensa que hemos dicho que azúcar viene precisamente del árabe al-zúcar. O sea, entonces la conquista árabe de la península ibérica va a ser súper importante. Y de hecho es que ellos son los que van a refinar el proceso, que estamos hablando también de palabras. Hemos dicho la de bombón, piensa en ingeniero.
Vale.
Ingeniero viene del que hace los ingenios, porque sí. Lo que se llamaban las fábricas del azúcar eran los ingenios del azúcar, el ingenio azucarero.
Vale.
Entonces de ahí viene la ingeniería como nosotros la conocemos, qué el bueno. Que fabrica ingenios. Y los árabes van a ser los encargados de introducir en España el cultivo de la caña de azúcar, sobre todo tú que eres sevillano, en la zona sur de España.
Vale.
Y van a desarrollar ingenios azucareros, que en el siglo XV, como es un cultivo tropical que se desarrolla en la India, se van a establecer también en Canarias. ¿Qué pasa en Canarias? Pues que el cultivo del azúcar es súper duro. Y entonces, cuando Colón vaya a América en el siglo XV, lo va a introducir en América, España lo lleva y Brasil perfecciona el estilo azucarero.
Vale.
Y con el estilo azucarero, la esclavitud.
Claro, es que lo que te iba a decir es que asociamos mucho el algodón a la esclavitud. Con razón y motivo, pero quizá también deberíamos hacer lo mismo con el azúcar, ¿no?
Sí, totalmente. Y mira, recomiendo a ti, a todos los oyentes, un libro que se llama Azúcar, de Ulve Bosma, que es sobre la historia de la civilización humana y cómo corre pareja, y cómo algo tan dulce para nosotros tiene una historia tan sangrienta y tan triste, ¿no? Que es fundamentalmente esa, la de la esclavitud. Y es que, fíjate, en el siglo XIX va a ser el momento de fervor por el azúcar, igual que en el siglo XVIII todavía era un producto muy lujoso.
O sea, ¿cuándo empieza a no ser medicinal? ¿Mucho antes de eso?
Un poco antes, en la Edad Media, a través de la península ibérica, de Sicilia y también de Creta, que eran zonas controladas por los musulmanes. Lo que pasa es que realmente el boom va a llegar a partir de la conquista de América y la introducción del monocultivo del azúcar en América, sea en Brasil, sea en los territorios españoles. En Cuba, por ejemplo, España va a tener plantaciones azucareras hasta el final del siglo XIX y realmente la revolución industrial va a hacer que el proceso de industrialización del azúcar refinado, del azúcar que nosotros conocemos, se extienda por todo el mundo y entonces empiezan los dolores de muelas, las enfermedades.
Pero que se habla mucho de María Antonieta y de todo esto, ¿los postres existían?
Los postres existían, lo que pasa es que el azúcar la gente consumía, imagínate, 50 gramos al año. Era un producto de absoluto lujo.
Vale,
pero
a partir
del siglo XVIII y del siglo XIX, sobre todo el siglo XIX, se empieza a consumir 19 kilos de azúcar al año.
¿19 kilos?
Sí, 19 kilos.
¿De 50 gramos a 19 kilos?
Claro, y en la prehistoria, igual de azúcar como tal, de azúcares, igual la gente tomaba también eso, 40 gramos, una cosa así. De hecho, se estima que el 1% de la población mundial tenía caries. Ya hemos dicho de otros dulces, ¿no? Pues de la miel, se conoce recolección de miel de hace 7.000 años, pero no azúcar, como tal. Y entonces lo que vamos a tener, Luis XIV, por ejemplo, es el abuelo del el marido de María Antonieta, va a perder todos los dientes, los dolores de muelas, y ya tenemos la mente del sacamuelas, el barbero sacamuelas. En la Edad Media también lo vamos a ver, ¿no? Pero son cosas muy pequeñas. De hecho, en la Edad Media se usaba como condimento para contrarrestar el sabor amargo de las cosas.
Ajá. Y entre Edad Media, Ilustración, mundo moderno y tal, ¿cuándo? O sea, es decir, porque entiendo que había épocas en las que veía a alguien orondo y decía tú, ese rico,
claro, y va a ser, por ejemplo, por la introducción del chocolate, porque se desayuna en España chocolate con churros o galletas o un desayuno dulce, o igual en Italia, ¿no?, con el cornetto y el pistacho y todo esto, pues porque es un sinónimo de riqueza. Porque muchos oyentes seguro que tienen en su salón un chinero, el mueble, este armario en el que expones la vajilla, porque el azúcar, la porcelana, el chocolate van juntos. Es sinónimo de riqueza. Y entonces tú exhibes la porcelana, que era el secreto de China, y el secreto del azúcar, que venía de América, venía de Cuba y demás. Y ya te digo, mucho sufrimiento, porque piensa que en España la esclavitud se abole al final del siglo XIX.
Claro.
En Puerto Rico, en Cuba, o sea, pasa muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Porque hay muchas fortunas que dependen del azúcar y de la esclavitud. Y ahí tenemos, por ejemplo, a mujeres, que van a ser muy importantes las mujeres luchando contra la esclavitud del azúcar, como Concepción Arenal, como Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ella es cubana y escribe una novela contra las plantaciones y cómo se maltrata a la gente, ¿no? Como que es increíble que en 1887 siga habiendo esclavos en el mundo, ¿no?
¿En qué momento la gente empieza a decir, uy, esto no me gusta? Yo me estoy viendo un pequeño Michelin y...
La operación bikini.
Y no me gusta. ¿Cuándo? O sea, ¿cuál es la historia de la operación bikini?
Tú piensa, el azúcar hemos dicho que ser gordo era sinónimo de riqueza. ¿Cuándo empieza todo el mundo a tener acceso al azúcar? ¿Cuándo todo el mundo empieza a ser más o menos gordo por la cantidad de azúcar que consume o por la cantidad de grasas saturadas?
Siglo XX.
Exacto. Y entonces, ¿qué se pone de moda? Estar delgado. Ya no es un lujo demostrar...
Porque lo tiene todo el mundo.
Lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿ahora cuál es lo que no tiene la gente? Tiempo. Tiempo para dedicarse a sí mismo. Entonces llega el culto al cuerpo y el culto al ejercicio.
Mira, se me acaban de poner los pelos de punta. Te lo prometo.
También llega, por ejemplo, el nudismo. Ponerse moreno. Antes, estar moreno era un símbolo de pobreza, de estar trabajando al sol. ¿Qué pasa en el siglo XX? Que un símbolo de riqueza es tener vacaciones pagadas y poder ir a la playa. Claro. No es lo mismo, el que estaba en la playa eran los pescadores, la gente más pobre, más humilde, las mujeres que eran mariscadoras o que estaban en los campos y demás. Tú piensas que las segadoras, por ejemplo, siempre vemos que llevan estos sombreros enormes y que llevan todo como velos y demás. ¿Pero qué pasa en el siglo XX? Pues que se da esa inversión de roles de la historia, que es el afán que tenemos todos de distinguirnos, sea por el consumo de chocolate, sea por tener una porcelana, sea por exhibir la vajilla, sea por los novios, por ejemplo, en las bodas. ¿Por qué acaban con una tarta? Porque lo dulce es lo más caro que hay. Claro.
Qué bueno. Y lo que estoy pensando es en Estados Unidos, que el consumo de dulce, bueno, ahora se está advirtiendo mucho a toda la población sobre esto, pero el famoso de esto de desayuna como un rey, bueno, no sé eso, pero lo de Kellogg's, esa campaña que hace Kellogg's para que todos los niños empiecen a desayunar cereales, que ahora lo piensas